Hoy es el 13 de agosto de 1997 y vamos a hablar sobre el discipulado en las finanzas. El discipulado en las finanzas. Dicen que entre 60% y 70% de los problemas en los hogares cristianos tienen que ver con cuestiones de plata. En la Biblia hay como 700 referencias que hablan sobre la administración del dinero. Yo hablé esto con algunos amigos míos que van a una iglesia lejos de aquí, y ellos habían pensado que la Biblia no hablaba de la plata, que por eso la iglesia, más allá de decir que hay que diezmar, nunca decía nada sobre la administración del dinero. Pero no es cierto. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, uno de cada 6 versículos habla del dinero o de las posesiones, y 12 de sus 38 parábolas tienen el mismo tema. Jesús habló más sobre el dinero que del cielo, del infierno y de la vida eterna. La Biblia nos da principios para guiarnos en caminos de bendición y bienestar en este área de la plata. No es que necesariamente nos va a castigar Dios si no cumplimos al pie de la letra, pero sí hay consecuencias naturales que sufrimos por ser insensatos en estas cosas. Uno de los requisitos básicos de un hombre de Dios es que sea fiel en la administración de sus finanzas. Lucas 16:11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Es muy obvio que Dios ve nuestra administración de bienes materiales como un lugar de prueba para ver si puede confiar en nosotros para cosas más importantes, que es lo espiritual. Entonces, para Dios es de suma importancia qué estamos haciendo con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestras cosas, y si sabemos manejarlos para el bien del reino o si simplemente estamos buscando pasarlo lo más lindo posible aquí en la tierra, como si esto fuera nuestro cielo. Queremos mirar esta noche algunos principios bíblicos que nos pueden guiar en este área de las finanzas, como hay muy poca, en este momento, muy poca enseñanza bíblica en este área. También es importante, no solamente para sus vidas, también es importante ayudar a sus discípulos. Parte del discipulado es dar a la otra persona todo lo que uno tiene que le puede ayudar a vivir la vida cristiana en su plenitud, en la crianza de los niños, en el matrimonio, su actitud en cuanto a su trabajo, su actitud en cuanto a su sexualidad, sus finanzas, en cuanto a pasar pruebas, en cuanto a enfrentar la vejez. Entonces, esta noche queremos mirar más de cerca qué cosas nos puede ayudar en administrar mejor nuestras finanzas para la gloria de Dios. Primero vamos a mirar algunas verdades importantes. La Biblia nos enseña que todo lo que tengo pertenece a Dios. Punto número uno. ¿Por qué? ¿Por qué todo pertenece a Dios? En primer lugar, porque hay 3 razones. Le pertenece 3 veces. Es como si vas a comprar una bicicleta, te lo roban, lo compras otra vez de la persona que lo robó, lo roban otra vez, lo encontrás en un lugar de segunda mano, lo compras otra vez. 3 veces lo compras. Es tuyo, 3 veces. Dios creó todo. Tiene derecho y nunca lo vendió. Es decir, todavía tiene el título, 1 Crónicas 29:14, dice, ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Creo que David está hablando. Pues todo es tuyo, Dios, y de lo recibido de tu mano te damos. No podemos dar nada a Dios que Él no hizo y nos dio. Todo pertenece a Dios. También todo lo que tengo pertenece a Dios porque me dio fuerza y salud para trabajar. Todo lo que uno hizo trabajando, ¿cómo lo iba a hacer si hubiera estado postrado en la cama? ¿Quién nos permitió mantener de pie y con suficiente salud para trabajar? Fue el Señor. Deuteronomio 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Él nos dio este poder. Entonces, por eso también, lo que ganamos, si era todo con la fuerza que Él nos dio, ¿no será de Él también? En tercer lugar, todo lo que tengo pertenece a Dios, porque me compró con la sangre de Cristo. Yo era un condenado. Estaba esperando la muerte final, pena de muerte, y Cristo vino, tomó mi lugar, tu lugar, pagó. Entonces, ahora yo le pertenezco, y si yo le pertenezco, todo lo que tengo también es parte de esto. Es como es el concepto de esclavitud. Yo soy esclavo de Cristo, entonces todo lo que tengo le pertenece. 1 Corintios 6, 19 a 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. Segunda verdad importante es que por el hecho que Dios, todo pertenece a Dios, todo lo que yo tengo, por eso mi posición es de mayordomo y administrador, no de dueño. La actitud es totalmente distinta, o debe ser, si uno es simplemente un administrador o si uno es dueño. Fíjense en algún momento, en una compañía, una fábrica, cómo se maneja el dueño y cómo se maneja el administrador. En el momento que el administrador empieza a manejarse como el dueño, van a buscar otro administrador. El dueño puede hacer lo que quiere, pero el administrador no, si quiere trabajar más ahí. Mateo 25, 14 a 30, habla de la cosa de los talentos. Y Lucas 12, 13 a 21, habla también sobre ser un buen mayordomo. Era la parábola sobre el hombre que tenía muchas cosas, iba a hacer granjas más grandes y todo esto como si él fuera el dueño, no preguntando qué será la voluntad del dueño verdadero de estos bienes, sino qué voy a hacer yo. Y al final Dios le dice: bueno, esta noche te voy a reclamar tu alma. ¿Y qué va a pasar con todas estas cosas? La cualidad principal para un mayordomo es la fidelidad. Un día vamos a tener que rendir cuentas con todos los bienes, o por todos los bienes que Dios nos prestó para utilizar y invertir en su reino. Eso es un poco escalofriante, pero porque uno piensa que muchas veces no lo pensó y se va preguntando: ¿qué hice? A ver, que si hubiera pensado qué quiere Dios, hubiera obrado distinto. Y Dios me va a demandarlo algún día. Tercera verdad importante: no se puede servir a Dios y a las riquezas. Son dos caminos distintos. Mateo 6, 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y versículo 33 dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas materiales, todas estas cosas os serán añadidas. Debemos darnos cuenta del gran peligro para nuestras almas en este asunto del dinero. Queremos tener dominio sobre nuestras cosas, no que nuestras cosas tengan dominio sobre nosotros. ¿Quién tiene a quién? ¿Quién es el dueño? ¿Vos tenés dominio? ¿Vos tenés tus cosas o tus cosas te tienen a ti? Hay gente que está totalmente atada por lo que tiene. Lo van pensando, lo van cuidando, puliendo. Conocen a alguien que tiene un coche que para él es su ídolo más que Dios. Está siempre lavándolo, cada día otro toquecito, y está con todos los chiches, y si llega a chocar algún día va a morir, aun si no está en el coche. Pero, el dar con generosidad puede combatir este peligro de la codicia y avaricia. Es como un antídoto, se dice, contra la avaricia, el dar con generosidad. Si uno siempre se está quejando de que la iglesia mueve mucha plata, etcétera, solamente quieren sacar plata, etcétera, y utiliza esto como una excusa para no dar, es porque puede ser que ellos mismos están atados al pecado de la avaricia. Que justo ellos están tan fijados en cada situación donde están pidiendo plata. Yo creo que en parte ellos están tan sensibles en este área porque justo ellos tienen ese problema de avaricia. Y están buscando un pretexto de por qué no dan, por qué retienen su plata. Ah, porque lo van a administrar mal, o porque solamente quieren plata, están llenos de plata, pobrecito yo no tengo plata. Pero es un problema de su corazón. Normalmente la persona que rápidamente identifica un cierto pecado en las vidas de los demás, sea falta de amor, mentira, que la persona está interesada en plata, es una persona soberbia, que esta persona está sufriendo del mismo pecado sin darse cuenta. Por eso es tan sensible esto. Ah, esta persona tan orgullosa, probablemente tiene un problema de orgullo ellos mismos. No siempre, pero es algo interesante pensar. Es justo por esto que reconocen con tanta facilidad este pecado. Facilidad. Lo corregí sin mirar el contexto. Cuarta verdad importante. Dios a veces nos deja pasar necesidad para enseñarnos verdades importantes. Deuteronomio 8 habla del tiempo en el desierto. De este pasaje sale el versículo que Cristo citó al diablo: el hombre no vive de pan solo. Y dice Deuteronomio 8:2-5: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Qué bueno. Para probarte. Qué bueno. Para saber lo que había en tu corazón. Dios quiere saber qué hay en nuestro corazón. No es que él no sabe, pero quiere que se descubra. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, nos disciplina. Y Dios está dispuesto a dejarnos pasar por necesidad, los dejó tener hambre porque quería enseñarles algo. Puede ser que Dios nos deja pasar por momentos de gran escasez porque Él está buscando algo más importante que la plata. Y pensamos, vamos a morir, pero en general no morimos. De eso dice la Biblia en cuanto a la varita. Por más que el hijo llore cuando lo disciplinas con vara, no morirá. En general, no. Pero va a gritar como si estuviera muriendo. Y nosotros también, a veces, cuando Dios nos encierra en una limitación material. Debemos esperar que Dios utilice este área de nuestras vidas también para guiarnos. Si hay algo que queremos, pero Dios no provee, puede ser que no es su tiempo, o puede ser que no es su voluntad. Y es muy, muy bueno que no tenemos todo poder adquisitivo, porque nos meteríamos en muchas cosas. La gente que tiene más dificultad en ser cristiano son gente que no tienen límites en este área material. Y donde hay mucha plata, hay mucho pecado. Es lo mismo con las palabras. La Biblia dice, donde hay muchas palabras, hay mucho pecado. Porque hay más oportunidad para pecar. Entonces, si con 10 pesos tenía solamente un centavo con que pecar, bueno, no había nada que podía hacer por un centavo, me mantuve bien. Pero si gano la lotería o tengo una herencia de 1,000,000 pesos de golpe, hay tanta posibilidad de gastarlo en mis placeres. Quizás dar un poquito, ni un diezmo, porque esto sería una barbaridad. 100,000 pesos, un diezmo. No, la iglesia no necesita tanto. Entonces, hay más pecado cuando hay más plata. Entonces, a veces Dios nos está cuidando también. Porque sabe, si yo te lo doy, te vas a matar con esto. Y te quiero demasiado. Quinta verdad importante, Dios me va a disciplinar si manejo mal sus bienes. No sé si en algún momento has pedido algo prestado, pero vamos a suponer que sabes manejar, pedís el coche de nuestro pastor prestado, que tiene un Mercedes-Benz y es muy lindo. Y si vos sabes que él te está mirando cuando salís, no vas a poner el acelerador en el piso. Vas a salir tranquilo hasta que él no te ve más. Pero nadie se escapa a Dios. Y Dios siempre nos ve. Entonces, él lo pone en nuestras manos, sus bienes. Y dice, a ver, vamos a ver si eres fiel. Y si buscas hacer mi voluntad en vez de tu voluntad. O si solamente te haces la pregunta, ahora que tengo esto, ¿qué quiero yo? Ageo 1.9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dios está preguntándoles, ustedes se preguntan por qué no van adelante, están ganando plata, están trabajando, están haciendo todo esto y parece que nunca alcanza. ¿Saben por qué? Porque yo estoy soplándolo y no de bendición, de desaparición. Plata que desaparece, un gasto extra, algo se rompe, un robo, un préstamo que no se devolvió la plata. Hay mil formas de perder plata sin que llegue a nada. Y Dios dice, bueno, yo estoy detrás de todas estas cosas que te están pasando. Soy yo. Y dice, pero ¿por qué? Yo pensaba que Dios estaba de nuestro lado. Y dice, bueno, por cuanto mi casa está desierta, no estás buscando, estaban construyendo el templo. Pero habían dejado de hacerlo, no sé por cuántos años, 10 años, diciendo, no, todavía no he terminado mi casa. Y después vamos a llegar a terminar el templo. Y Dios dice, tenéis tus prioridades equivocadas. Buscad primeramente el reino de Dios. En primer lugar, el diezmo. En primer lugar, las prioridades que Dios pone en nuestras vidas. No en primer lugar, mi comodidad. Porque, ¿qué estaban haciendo en sus casas? Estaba ya el techo. No, pero estaban poniendo, haciéndolo más lindo. Estaban refaccionando. Estaban forrándolo porque era feo, con simplemente los ladrillos. Entonces estaban comprando machimbre y madera para forrarlo. Y pintarlo y todo esto. Y año tras año tras año, el templo, no pasaba nada. Y Dios dice, ahora están pasando necesidad. Y yo estoy por detrás. No hace falta orar. Hace falta obedecer en este caso. Después orar. Vamos a hablar de algunas actitudes. En cuanto a... Hablamos ya de algunas verdades importantes. Ahora, división 2. Nuestras actitudes. En primer lugar, una actitud de fe. La fe es como un músculo, es algo que hay que ir desarrollando, ¿no? Es algo que de un día para el otro uno lo tiene o no. ¿Qué es nuestra fe? Dios va a proveer lo que Él sabe que necesitamos. Hasta el día de nuestra muerte, Dios va a proveer para lo que Él piensa que necesitamos. Y cuando no provee más, bueno, morimos y vamos al cielo. Pero viviendo o muriendo somos del Señor. Y lo que Dios busca en nosotros no es hasta qué punto podemos medir qué grande es este tormento. No, esto es una tormenta como 8.5, y esto, qué peligro. No. Fe. No, pero fe, ¿cómo vas a tener fe? No sabemos nadar, estamos en medio de una tormenta, ya es que la mitad del barco está con agua. No, sí, es ridículo. Sí, sí, es ridículo. No temas. Cree solamente. En cuanto a la provisión que Dios ha prometido, tenemos su palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es algo que hay que ir practicando. Mateo 6, 19 a 31 es un largo pasaje en el Sermón del Monte, justo sobre este área. Dios cuida las flores, cuida las aves. ¿Cómo cuida las aves? Tienen que trabajar como una barbaridad las aves. Salen en mi invierno buscando donde hay algo para comer. Pero igual hay algo para comer generalmente porque Dios lo permitió. Entonces no es que Dios necesariamente lo hace fácil, pero lo hace posible. Pero requiere mucho de nosotros, de fe, de trabajo. Si uno tiene poca cosa, poca plata, en general tiene ansiedad de conseguir más. Porque no tengo. Si uno tiene mucho, uno tiene ansiedad y miedo de perderlo. Ansiedad con poco, ansiedad con mucho. Dios quiere librarnos de esto. Quiere que tengamos paz, con mucho o con poco. El Señor no quiere que vivamos llenos de ansiedad en cuanto a la plata. Nos quiere dar una libertad, y lo que nos libra es la fe. En segundo lugar, una actitud de contentamiento con lo que Dios nos da. Nos da un vaso de agua medio lleno, dice el contentamiento. La falta de contentamiento, dice, es un vaso medio vacío. Mismo vaso, misma provisión, pero uno está mirándolo, eligiendo cómo mirarlo. En vez de estar agradecido principalmente por todo lo que Dios ha dado, y dándose cuenta, bueno, todavía estoy vivo, vestido, he comido algo en los últimos 24 horas. La Biblia dice, con esto debes estar muy contento. Y si uno está lleno de ansiedad, hay algo que todavía Dios quiere cambiar. 1 Timoteo 6, 6 a 10. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. No hay bolsillos en el cuerpo para llevar algo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Qué profecía sobre nuestras vidas si amamos la plata! No hay que tener plata para amar la plata. La codicia se encuentra en cada nivel social. No depende de cuánta plata uno tiene. Y debemos aprender cómo abundar y cómo pasar necesidad. Los dos son una prueba. Es una gran prueba pasar necesidad. Es una prueba aún más grande para el cristiano pasar abundancia. Porque hay mucha más tentación y hay mucho menos oración cuando uno tiene más de lo que necesita. ¿Para qué orar? Porque no somos tan fuertes en acción de gracias. Filipenses 4, 12 a 13 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta promesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es justo sobre este área de la provisión. ¿Cuánto tenemos? Y Pablo, escribiendo de la cárcel, que comió un pedacito de pan con moho en la mañana y agua sucia, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está diciendo, bueno, dada la situación, las circunstancias, estamos muy apretados, estamos un poco tristes porque no hay nada, etc. Bueno, ahí es donde entra el poder nuclear de Dios. Es decir, no. Esta es mi oportunidad para demostrar la verdad de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tercera actitud importante es la de generosidad con lo que Dios nos da. No vamos a leer, es largo, pero 2 Corintios 8:1-5 habla de la generosidad. Mostramos nuestros valores reales a través de dónde ponemos nuestra plata. La persona que pone su plata en pagar video cable y no paga su diezmo está simplemente expresando lo que para él es más importante. Y al buscar tener más plata a través de dominio propio, no gastarlo en todas las cosas que el mundo está ofreciendo, para poder servir a Dios y a los demás, estamos también demostrando nuestros valores verdaderos. Hemos hablado sobre algunas verdades importantes y, en segundo lugar, nuestras actitudes, y queremos pasar un poco ahora a algunos consejos prácticos. Debe ser un número 3 ahí, perdón. Pero cosas a que debemos decir que sí. Queremos afirmar, decir, bueno, esto es algo bueno, quiero apuntar hacia estas cosas. En primer lugar, dar a Dios los diezmos y las ofrendas. Proverbios 3:9-10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Debemos tener miedo de robar a Dios. No es nuestro problema si la iglesia no la administra bien. Igual, no es mi plata, es de Dios. Y Él sabe defender sus propios intereses. Horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, si yo cumplo con mi Dios y yo entrego la plata del diezmo y ofrendas, ahora no estoy cayendo en manos del Dios vivo en cuanto a juicio. No sé qué pasará con los que lo recibieron, que Dios les ayude, pero yo estoy ahora libre. Algunos dicen, pero quizás no hay que diezmar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no habla tanto de diezmar. En mi opinión, el Nuevo Testamento exige más, pero sin hacer una ley de esto. Porque en el Nuevo Testamento todo lo que somos pertenece a Dios. Nos presentamos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento es aún más claro que no es solamente 10% que le pertenece. Ahora es todo. ¿Y cómo uno va a justificar dar menos de lo que daban en el Antiguo Testamento antes de que Dios entregó su propio Hijo para nosotros? Entonces, para mí, la cosa del diezmo debe ser lo más mínimo. Y yo tuviera un miedo terrible de no dar por lo menos el diezmo. Y cuestiono si esto es suficiente. Pero ni loco daría menos que esto. Por temor de Dios. Y al darle una parte de lo que tengo, y una parte con un mínimo, digamos, no cualquier parte, la primera parte y por lo menos 10%, es un acto de fe, porque a veces uno está mucho más apretado. Y decir, bueno, por fe doy esto, y no sé si vamos a tener aún de comer o pagar esto, pero mi primer deuda, la primera factura es con Dios. Y no quiero que en el último día Dios me dice, ¿sabes por qué pasaste todas estas cosas ahí? Me estaba robando. y yo estaba recuperando mi plata. Que es mucho más lindo darlo en primer lugar a Dios y ser bendecido que retener su plata, y él lo tiene que buscar por otros medios y no tenemos su bendición. Porque hermanos y hermanas, Dios sabe buscar sus cosas. Si no le damos el tiempo que debemos darle, si no damos la plata que le debemos dar, él lo va a sacar de otra manera, pero no va a ser con bendición. Entonces seamos más astutos para responder en primer lugar. Segunda cosa que queremos decir, que sí, mantener un control. Punto 2 dice mantener un control escrito y exacto de los gastos de la casa, cuánto uno gasta y en qué. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se puede llevar un papel o un cuaderno pequeño para siempre tener con qué anotar los gastos en el acto, para no olvidar de hacerlo. En este momento yo estoy llevando este papelito para tenerlo donde hay la plata, para ver si esto me ayuda a acordarme de anotar cuánto gasté. A fin de mes uno puede hacer un resumen para ver cuánto gastó en los diferentes rubros, en cuanto a comida, ropa, transporte, etc. Esto ayuda a evaluar cómo va tu administración, porque al ver en qué gastaste la plata, estás viendo tus valores, en lo que gastaste, en lo que, donde sí gastaste plata y donde no gastaste plata. Tercer cosa que queremos decir que sí, es salir de tus deudas, si tenéis deudas. Salmo 37:21 dice: el impío toma prestado y no paga. El impío. No, pero es un cristiano. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. No solamente no tiene deudas el justo, tiene de sobra para dar. ¿Qué? ¿Cómo es contradicción? ¿Comparación aquí entre el impío y el justo? Si tienes deudas, no puedes hacer cualquier cosa con tu plata. Si yo debo a alguien 50 pesos y con lo que tengo este mes pago el videocable que no necesito para dar de comer a mis hijos o algo así, estoy robando a mi vecino de quien presté la plata para pagar un gusto mío. Es robo. Entonces uno debe salir de sus deudas lo más pronto posible. Si la gastas esta plata que debes a otra persona en algo que quieres en vez de pagar tu deuda, estás robando y gastando la plata de otro en tus placeres. La excepción es si uno lo conversa con el que te prestó la plata y ellos dan su permiso de postergar el pago para que puedas comprar, pagar la otra cosa. Yo te debo 50 pesos. Pero realmente nos encanta ver las películas en el video, en el cable. Entonces te quiero pedir permiso de no pagarte este mes porque quiero pagar el cable. Y si él dice: oh, sí, no me di cuenta, pobrecito. Sí, sí, te doy mi permiso de... Porque su plata no es mi plata, porque ellos me prestaron. Y hasta que yo se lo devuelvo, estoy atado por mi palabra. Si no, mancho el nombre de mi Salvador. 4 cosas a que debemos decir que sí: desarrollar el potencial completo del hogar. Esto es más cuando uno quizás tiene una familia. Es aún más un principio importante. Proverbios 31:10-31 habla de como Dios utiliza especialmente la mujer en la tarea tan importante de la administración del hogar. Hay varios puntos bajo esto. buscar conseguir los mejores precios. Esto lleva más tiempo, pero uno gasta menos. El que es fiel en lo muy poco, dice Lucas 16:10, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Yo, cuando voy al centro de Ballester, siempre busco un lugar para estacionar donde no exigen pagar el estacionamiento. Y conozco en los dos lados de las vías donde uno puede estacionar, donde o la cuadra es tan lejos o tan corta que no ponen a nadie, no ponen un cartel y siempre estaciono ahí. Prefiero caminar. Es una de mis formas de administrar mejor mi plata. Otra cosa que uno puede hacer en el hogar es enseñar a los hijos a ahorrar y trabajar. Ya desde temprano, estar enseñándoles que pueden trabajar en la casa. Nuestros hijos tienen algunas cosas que deben hacer simplemente porque son parte de la familia, pero hay otras cosas en que trabajan para el bien de toda la familia: limpiar los baños, lavar los platos, doblar la ropa. Wendy tiene todas estas tareas. Y por hacer esto, cada semana, es una forma rotativa, los cuatro hijos trabajan, reciben un sueldo mínimo. Pero además de esto, permitimos que estén bajo nuestro techo, hay un gran beneficio también. Comida también. Entonces ellos, cuando les aclaramos todo esto, entienden bien el nivel de sus sueldos. Y les vamos enseñando con esto, con al tener algo de su plata que ellos han ganado, ahí tienen más valor. Ellos toman decisiones si lo van a gastar o no. Tenemos algunos que gastan todo. No queda en la mano por mucho tiempo, arde. Y hay otros que no pueden abrir la mano. Entonces, vienen momentos cuando todos quieren comprar algo y dos tienen plata y dos no tienen plata. Entonces, hay entre todo esto de préstamo y todo esto. Pero muy, muy bueno enseñar ya desde joven. Ir enseñando el manejo de plata, la importancia de ahorrar, y que pueden ir viendo que las consecuencias de sus acciones, de elegir ahorrar o no. También enseñarles a trabajar para ganar su dinero, y no simplemente darle el dinero para su propio bien. También no malgastar mucha plata en cosas innecesarias. Es otra cosa de buena administración de la casa. Puede ser que a fin de mes uno se da cuenta, gastamos. Yo hablé con una familia de recursos económicos muy limitados y se dieron cuenta que estaban gastando 80 pesos por mes en soda y Coca-Cola. 80 pesos por mes. Y alguna gente tiene esa cosa, que no piensan que no pueden tomar agua. Pero creo que ellos están volviendo a pensar esto ahora. Como tienen deudas que no pueden pagar, se dan cuenta, bueno, a lo mejor se puede tomar el agua. Entonces buscar, fijarse más en qué cosas innecesarias en que uno está al final gastando bastante plata sin darse cuenta. Soda, Coca-Cola, papas fritas, etc. Cosas que no, a veces ni son saludables. 5. Quinta cosa que queremos decir, que sí, aprender cómo recibir provisión a través de la oración. En vez de mirar inmediatamente dónde puedo sacar la plata o quién puedo tocar esta vez. Dice, no, si no tengo la plata, puede ser que es por algo. O porque no es la voluntad de Dios, o porque Dios quiere hacer un milagro. Entonces vamos a orar. Y tantas veces hemos orado por provisión. Y es muchísimo más lindo recibir no solamente la plata, pero recibirlo milagrosamente. Una vez teníamos muchas cosas para pagar. Yo hice la cuenta, era $1,300 más de lo que teníamos y teníamos que tenerlo en los próximos 2 o 3 meses. Y oramos y lo olvidamos. Y llegó una ofrenda de 1,300 y era casi dentro de 1 o 2 pesos de la cantidad que habíamos escrito. No habíamos dicho a nadie, y la persona que lo mandó no había visto en 8 años, desde que nos recibimos, habíamos recibido en la facultad, y no lo vi nunca más. Apareció como un ángel. En un momento escribió una notita nada más. El Señor me dijo, estaba en el culto de esta noche, me dijo que tenía que mandarte algo de plata. Y era la suma justa, que nadie sabía, de 4 cosas que teníamos que pagar. Aprender cómo recibir provisión a través de la oración. Santiago 4:1-3, en parte dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Hay que aprender cómo pedir, ¿no? Dios no quiere dar lindos testimonios de provisión milagrosa, pero si no oramos y confiamos en Él, no va a hacerlo. Él no contesta a la persona de doble ánimo. La persona que, bueno, ora, pero realmente no está confiando en Dios, ¿cómo sabe? Porque está lleno de ansiedad. Entonces ora un poco y se preocupa muchísimo. Entonces Dios dice, bueno, no esperes nada. Yo voy a responder cuando vos te portes bien y pones por obra todas las cosas que has enseñado a otros de confiar en Dios. Esa es tu oportunidad. ¿Ahora o nunca? Quiere que aprendamos a confiar plenamente en su intención y habilidad de proveer para nosotros. Es y habilidad, no habilidad. 6. Ponerte de acuerdo con tu cónyuge, en el caso que hay cónyuge. 60, como leímos al principio, 60 hasta 70% de los problemas matrimoniales tienen que ver con el gasto del dinero. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. La importancia de ponerse de acuerdo. He hablado en las últimas semanas con varias personas, matrimonios, que están con mucha dificultad. Normalmente es uno que se queja. Es la persona que no tiene dominio sobre la plata. La otra persona no se está quejando. Solamente se está quejando de las quejas de la otra persona. Pero los trastornos que hay por no trabajar juntos. Porque uno tiene sus metas, la otra tiene sus metas. Para uno es el videocable, para otro es la Coca-Cola. Y no hay plata para los dos, ninguno, ni es necesario. Discuten, tienen gran problemas sobre realmente pavadas, porque no tienen como una meta ponerse de acuerdo, sino su única meta es ganar. Entonces todos pierden. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Muchas veces tu cónyuge, en muchos casos, sabe más que vos, entiende más que vos. Y si no contás con su participación en las decisiones, vas a andar rengo en tu administración. En nuestro caso es aún peor. Wendy es tanto mejor que yo, que no solamente que ve algunas cosas mejor que yo, yo diría que casi en todo o ve mejor que yo. Entonces ella administra bajo mi autoridad, ella me administra nuestras finanzas. Y yo doy gracias a Dios por ella, es un gran servicio. Administra la cuenta del chequeo, y nuestros ahorros, y todas estas cosas. Y yo soy un poco demasiado fácil de gastar. Entonces ella me vigila un poco. Y me ayuda, busca maneras muy creativas y muy sumisas, pero muy eficaces de ayudarme, no gastar todo. Muchos pierden bendición por no esforzarse más en buscar estar de común acuerdo en su matrimonio, en el área económica. Probablemente uno en la pareja tiene más habilidad para administrar la plata, Y esto está bien, pero los dos deben estar de acuerdo en las decisiones. Ahora queremos mirar algunas cosas a que debemos decir que no. A los estafadores. Uno dice, bueno, no hubiera dicho que sí, si se hubiera sabido que era un estafador. Proverbios 2:12 dice, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Y versículo 16 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras. Que creciendo en sabiduría, uno va a estar más, con más discernimiento, para ver qué es un problema, dónde viene el engaño. Justo te pueden engañar porque uno ha anhelado en su corazón secretamente poder tener más de lo que Dios te está proveyendo. El estafador te promete mucho a cambio de poco. Te halaga por tu astucia en engancharte en esta oportunidad que te va a resultar en mucha plata. Y te cuenta, te pinta todo tan lindo. Y cómo esto corresponde a la codicia en nuestro corazón, uno cae. Pero si uno no tiene ningún interés en ganar nada de lo que no ganó con el sudor de su frente, a menos que es una herencia en la familia, que igual es parte de la propiedad de la familia, es otra cosa, pero si uno no está anhelando o secretamente codiciando recibir del cielo una gran cantidad de plata, uno no está tan susceptible a los estafadores. Porque ellos buscan engancharte justo en la avaricia. Hay una compañía que trabaja utilizando casi puramente la avaricia. Y dicen, si vos trabajas con nosotros vas a ganar tanta plata que podés apoyar tu propio misionero y también tener todas las cosas que vos quieres. Ah, ¿viste? La avaricia cristiana. Poder ser espiritual y servir al dinero también. Dicen, miren las revistas, eligen el coche que quieres. Eligen, no la mujer, pero eligen la ropa que quieres. Eligen el tipo de casa que quieres. Recórtelo. Ponlo como un cuadro y ponerlo en las paredes para animarte a trabajar más para la compañía. Buscan a engancharte con la avaricia. Alimentan más. Y esta persona es muy susceptible a estafadores. En segundo lugar, decir que no a prestar plata o salir de garantía. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Otra traducción dice, es esclavo. Cuando uno ha pedido plata prestada, uno en esta medida es un esclavo de la otra persona, y debemos buscar estar libres de toda esclavitud. Proverbios 6:1-3 dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Uno piensa que está ganando y fortaleciendo amistad a través de prestar plata a otros que lo piden. Pero normalmente tiene el efecto opuesto. Es una forma muy eficaz para destruir la amistad. Tengo un amigo que tiene el don de dar y Dios le ha bendecido con plata. Pero ahora él tiene tanto miedo de prestar plata o de dar plata, porque en tantos casos destrozó buenas amistades. Porque casi siempre, no siempre, pero en muchos casos, la persona pidiendo plata está buscando zafar de un problema que viene por mala administración. Entonces, en vez de cambiar su mala administración, busca zafar a través de otra manera de conseguir la plata. No ataca la raíz, simplemente busca zafar de las consecuencias. entonces sigue su problema. Por más que le sacaste este apuro, va a tener otro, no va a poder devolver la plata, o aun si lo devuelve. Mucha gente son muy, muy lentos en devolver cosas. No son fieles. ¿Por qué no son fieles? Bueno, no eran fieles en sus propias cosas. ¿Cómo van a ser fieles en tus cosas? Entonces, evitar prestar plata. A veces uno lo va a hacer, pero es mejor evitarlo. Una vez en una amistad muy importante para mí, por el miedo que yo tenía en perder la amistad, yo les pedí que me iban a pagar en no sé cuánto tiempo, algunas semanas, pero era seguro, en esta fecha te vamos a pagar. Y yo les dije, ¿qué pasa si no pueden? ¿Qué tienen de este valor que están dispuestos a decir, si no tenemos la plata en esta fecha, te vamos a dar esto, y yo lo voy a tener hasta que me puedes pagar? Entonces era su televisor. Se ofendieron conmigo. Por supuesto se ofendieron conmigo. Y yo les dije, bueno, si esto es, tengo que administrar mis cosas para agradar a Dios. Y yo busco hacerlo de la forma que va a funcionar, que va a proteger nuestra amistad y va a agradar a Dios. Y eso es la forma que me parece que más nos va a cuidar. Pero si no te gusta, yo entiendo. No tenéis que hacer nada, no tenéis que recibir esta plata, no hay ningún problema. Pero en el momento que vos me pedís la plata, me metéis en tu problema. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, por más que se ofendió, lo aceptó y lo pagó todo en la fecha, no había ningún problema. Entonces yo voy buscando también la manera de que en casos de apuro, bueno, puede ser que uno va a hacer una excepción, pero uno debe estar consciente que normalmente puede destruir la amistad. Muchas veces mejor orar sobre dar la plata directamente en vez de prestarla. 3. Decir que no a los créditos y las tarjetas de crédito. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Cuando uno pide prestado más allá de su habilidad normal de volver a pagar, sacando un crédito o lo que sea, muchas veces porque le faltaba el dominio propio, o de ahorrar la plata antes de hacer la compra, o 2, de negarse a sí mismo un deseo material. El crédito se alimenta con la falta de dominio propio, y uno como y la codicia, uno quiere tener, no quiere esperar, es una forma fácil de conseguirlo ahora, de satisfacerse, y uno posterga de tener que pagarlo. Pero es una trampa. Es mejor tener la regla de siempre ahorrar y comprar todo en efectivo. Romanos 13:8 dice, no debemos deber nada a nadie más que el amor. La excepción en cuanto a prestar, en cuanto a pedir un préstamo o utilizar crédito, es cuando uno compra algo que aumente en valor, como un terreno o una casa. Porque uno no perdió la plata, digamos, supuestamente. Bueno, hay excepciones en esto también, pero en estos casos, cuando es algo, un valor así de un bien raíz, es algo que uno siempre después podría volver a vender y liquidar la deuda. Entonces no es que uno no tiene, solamente ahora lo tiene en forma de un terreno, una casa. Pero es distinto a comprar un radio, un televisor. Uno lo compra en 300, sale del lugar donde lo compró y ahora vale 200. Entonces, aun si después de usarlo una semana, si uno lo quiere vender, no lo puede vender como nuevo. Ya perdió 30% o más de su valor. Entonces uno lo puede vender, dar 200 y uno sigue con una deuda de 100 y no tiene nada para mostrar de lo que tiene para esta deuda. Lo mismo en cuanto a un coche. Porque si se choca el coche, ahora no lo podéis vender para solucionar la deuda. Cuarta cosa a que decir que no es el juego, apostar, la lotería, la quiniela. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Este es el plan de Dios. Proverbios 28:19-20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Y esta es la cosa con el juego. Es una prisa de enriquecerse. Con hacer casi nada, es la viveza, parece que uno gana mucho. Pero solamente a la vista humana. Porque mucho de lo que Dios nos quiere dar al trabajar y ganar, uno no gana con el juego, aun si uno gana, que no es tan frecuente. Debemos confiar que Dios va a bendecir nuestro trabajo y esfuerzo, no nuestra astucia para manipular cosas o esperar la suerte. No debemos confiar en la suerte ni en las oportunidades de enriquecernos rápidamente y sin trabajo. No debemos codiciar lo que otro ganó con su trabajo. Porque ¿de quién es la plata que uno gana si uno gana? Es de otro que trabajó para su plata. Estoy sacando. Y uno piensa, bueno, alguien lo iba a sacar. Bueno, esto no lo hace correcto. Si uno gana $1,000,000, ¿esto vino de la nada? No. Vino de muchas personas que tienen este vicio que no tienen que haberlo puesto. Ahora no tienen nada más que un papelito que dice perdedor. Y vos sos el único que ganó a costa de ellos. Es algo que va en contra de nuestros principios cristianos. Aun si uno podría ganar siempre y darlo todo a misiones. Dios no necesita nuestra ayuda en esto. Cuando se manifestaban los demonios con Cristo y decían, ah, tú eres el Hijo de Dios, cállense. No necesito que ustedes evangelicen por mí. Y Dios no necesita la plata ganada por una forma no conveniente. 5. Quinta cosa, quiere decir que no, los impulsos y presiones de comprar cosas. 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hemos resumido toda la propaganda en el mundo ahora. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo vemos en todo color y con toda la música tan linda. La propaganda continuamente está generando en nosotros un ejército de deseos para tener cosas que no necesitamos. Y lo hace a través de convencernos que sin estas cosas no podremos estar feliz. La felicidad verdadera, sin embargo, no se encuentra en tener cosas. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Debemos aprender a distinguir entre necesidades y deseos y preferencias. A veces es necesario restringir nuestro estilo de vida que estamos acostumbrados, a que estamos acostumbrados. Pero ni nuestro valor ni nuestra felicidad está atado a nuestro nivel de poder adquisitivo y cantidad de bienes y comodidades. A veces, convivir con menos por un tiempo, uno se da cuenta de muchas cosas y aprende a estar agradecido por los regalos insignificantes de todos los días. El sol, el aire, un abrazo, una sonrisa, un vaso de agua fría, etc. Sexta cosa que debemos decir que no, la pereza. 2 Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Cuánta misericordia? No, es misericordia. Porque uno está haciendo una presión sana para que la persona reaccione y haga justicia. Si no está comiendo por pereza, la Biblia dice, es pecado darle de comer. Porque él no dice, esto es una sugerencia. Os ordenábamos esto. Dios me dice, no te puedo dar nada hasta que vos hagas tu parte. La bendición de Dios cae sobre el que está buscando ganar su pan con el sudor de su frente. Si no tenemos suficiente, Una causa posible es que prestamos más atención a lo que mi empleador, mi jefe, me debe, en vez de ver cómo puedo hacer un trabajo mejor en actitud, calidad y rendimiento. Ser diligente no va a cambiar una situación laboral realmente injusta, pero Dios exige de nosotros que mientras que tenemos un trabajo, debemos trabajar bien. Y muchas veces no prestamos suficiente atención a nuestra parte. Prestamos muchísima atención a lo que ellos deben estar haciendo. Pero como cristianos, debemos trabajar para el Señor y hacer nuestro trabajo para la gloria de Dios. Y Dios lo va a utilizar. Pasos a tomar. En primer lugar, orar para pedir perdón por haber fallado como administrador y comprometerse a obedecer a Dios. El arrepentimiento verdadero y profundo es esencial si esperamos un cambio duradero en las cosas en que hemos fallado. Si has pecado contra Dios con tus finanzas, hay que confesarlo y empezar a odiar este pecado. No es un chiste. Si hemos fallado con administradores, debemos tomarlo muy en serio, porque Dios así lo toma. En segundo lugar, empezar a llevar un control por escrito de todos los ingresos y salidas cada mes. Esto va a ayudar en ver a dónde va la plata, para poder después evaluar tus prioridades y cambiarlas si es necesario. Requiere mucha disciplina anotar cada gasto, pero es un clave en llegar a ser un buen mayordomo. 3. Analizar el presupuesto actual